buenas, bienvenidos, saludos de quien te habla, soy José Manuel Barragán y este espacio se llama ¿Cómo está el patio? Un saludo a todos los oyentes que nos siguen a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, de Burchasot Radio y UPV Radio, esta semana de Pascua, en el que ¿Cómo está el patio? Celebra un programa más, el programa número 167. Más o menos sentimientos. Bueno, durante una hora haremos el repaso de la actualidad semanal, siempre con nuestro punto de vista particular y con buena compañía. Es momento de saludar a los habituales del programa, Adrián Correcher. Muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas. Bien, bien, estamos aquí.
¿Cómo han ido la fiesta? ¿Bien?
Pasadas por agua, tengo que decir que fallé la predicción la semana pasada.
Qué raro, ¿eh? Tú
y ha llovido y pues no ha habido mucha fiesta por ahí.
¿No?
No. La lluvia ha impedido... Han pedido salir de fiesta.
Sí, bueno, pero has pasado frío además, ¿no?
Además he pasado frío, sí, es que yo, como me creo mis predicciones, me fui en pantalón corto y he pasado más frío que un tonto.
Muy bien. ¿Te has comido la mona?
No, aún no, la tengo que hacer. Porque en mi casa hacemos nosotros las monas.
Con chorizo, recuerdo que...
Con chorizos, jamón y longanizas.
Muy bien, muy bien. Bueno, a punto estaba para el Barça, pero no. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, noches.
¿Tú qué tal la Semana Santa?
Pues podría decir prácticamente lo mismo que Adri sin el frío, porque yo no soy tan... Yo no me he fiado de él y me he ido abrigado donde iba.
Hace bien.
Hago bien no fiarme, siempre hago justo lo contrario que él predice.
¿Sí?
Y me va bien.
Muy bien. Y también saludamos a Elisa Cubéis. Buenas tardes, noches, Elisa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, noches.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. Me ha sorprendido lo de la mona de Adri. Estoy aún dándole vueltas. Eso no es una mona, ¿eh? Eso es una bomba de relojería.
Pero ya lo explicó la semana, esa, el año pasado, ¿eh?
No me
sí,
acuerdo.
Puedo
volver
a explicarlo, si sí, queréis.
Venga, va, sí, explica.
A ver, en mi pueblo las monas son, más que monas, son bollos. Son bollos y se le echan longanizas, chorizos.
¿Pero a trozos
y tal.
Dentro o cómo?
Sí, dentro, exacto.
¿Pero trocitos? No, enteras.
No, entera, entera. O sea, una longaniza entera, un chorizo entero, un trozo de jamón entero y un huevo.
Madre mía.
Madre, ¿y no morís después de eso?
No, duran toda la semana siguiente a Pascuas, pero bueno.
Es curioso, ¿tu pueblo qué es?
San Antonio de Requena.
San Antonio de Requena, un abrazo para todos los los requenenses.
San Antoneros.
San Antoneros, vale. Pues,
no es lo mismo Requena que San Antonio.
Cuidado aquí, bueno, la disputa.
Que me toca la fibra y...
Bueno, a todos nuestros oyentes ya saben que tienen diversas vías para contactar con nosotros. Si nos siguen los martes de 10 a 11, nos pueden llamar por teléfono al 96153-1634. 96153-1634 y podéis participar en directo con nosotros. También lo podéis hacer vía Twitter en la dirección arroba el patio como está, en la que, por cierto, podéis ver ya la nueva imagen del programa, diseño de Elisa Cubéis, que nos ha gustado a todos. Elisa, muy bien, ¿eh? Seguimos todos ahí como señores, que es lo que somos en realidad.
Sí, sí, no.
Que hagamos el cabrón un poco, pero...
Os he sacado más señores, ¿eh? Se ha arreglado un poco.
Ha sacado mi perfil bueno, ¿eh? Ha sacado mi perfil bueno.
Si se ven los dos perfiles,
ya, ya. Es lo que se dicen estas cosas.
Se ve más uno que otro, va.
Por eso tengo los dos perfiles buenos.
Ah, muy bien. Y bueno, ya saben también que tenemos una dirección email para la grandísima sección, célebre que diría Adri, porque para él todas las secciones de Comentario Patio no célebres, que es Adri Busca Novia. Es el email... ¿cómo se llama el email?
Adri, tú puedes.
Adri, tú puedes. Ya, como lo han cancelado, nos lo canceló Google una vez. Ahora es Adri, tú puedes @gmail.com. Y hoy volvemos a tener email de una fan que no quiere que digamos que se llama Laia Vice. Pues tenemos email de ella. Y esta noche, al final del programa, en esta sección, los últimos 10 minutos, leeremos el email de esta chica. Que sigue siendo un misterio para nosotros, Adri.
Pues para mí, imagínate. Estamos hablando del amor de mi vida y no le he hecho cara.
Ahora de repente atención, es el amor de su vida.
Atención.
¿Sabes
exclusiva,
lo que ocurre?
Bueno. Exclusiva.
Bueno, esto lo debatiremos en su debido espacio, pero yo ya tengo mi teoría.
Sí. Bueno, vale.
Hombre, no me extraña que pero hayas todo un tiempo sin hablar, porque si pide que no digamos su nombre y no paramos de repetirlo...
Ahí está la cosa. Cuando te dan y luego te quitan, entonces te quedas con el run run y entonces eso crece.
Sí.
Bueno, ella dice que no le llamemos Laia Vice, así que a partir de ahora intentaré llamarle de otra manera que no sea Laia Vice. El señorita L nos pone ya en el email, pero bueno. Adri, de momento ya nos ha dejado la primera perla de la noche, que es el amor de su vida. Ahí lo dejamos.
Ya llevo cinco, también te lo tengo que decir.
¿Llevas cinco más de tu vida? Bueno, vale, pero esta es la de ahora.
Sí, esta es la de ahora.
Claro, es que ahora ahí estás en posición de competirla ya. Ánimo, a por él. En los últimos 10 minutos, dentro de muy poquito, desvelaremos el email de Laia y Adri nos seguirá contando su hipótesis. Vamos a comenzar el programa de hoy de ¿Cómo está el patio?
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio?
Thank you. 사사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자
Bueno, comenzamos el programa de hoy al ritmo de... Sí, no sé cómo se pronuncia en realidad.
Sí.
Del...
Sí.
Yo he escuchado un PSI en la radio, pero bueno. En cualquier caso, es que no vamos a hablar de él, pero hoy el programa va a comenzar y va a acabar con el Gangnam Style, porque nos vamos a Corea, en concreto Corea del Norte, que reanudará la actividad en todas sus instalaciones nucleares, noticiasdelpaís.com. Entre las plantas que volverán a funcionar está el reactor nuclear de Yongbyon, cerrado en 2007. Bueno, tenemos que decir que esta noticia no tiene nada que ver, en realidad, porque la noticia era los misiles que ha mandado Kim Jong-un. O que ha mandado, que ha puesto Kim Jong-un enfocando en teoría a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Esto sí marca el Barça, pero no. Y la amenaza de esa, digamos, entre comillas, tercera guerra mundial. Bueno, la noticia está en parte relacionada, pero no es en concreto la que estábamos mirando esta semana. Bueno, ¿qué os ha parecido esta amenaza de Kim Jong-un sobre Corea del Sur, sobre Estados Unidos, después de que las maniobras militares de Estados Unidos la pasada semana pusieran en alerta al líder coreano que ha mostrado su mala leche contra sus vecinos coreanos?
Bueno, el Kim Jong-un este, que es el hijo del anterior Kim Jong-un, como sea, para que no sé los nombres porque son así coreanos y me resulta extraño, pero como es nuevo y se murió hace no mucho su padre, yo creo que esta maniobra de ahora de belicosa es un poco para
destacar,
para afianzarse en el poder, ¿no? Porque allí hay mucho sentimiento de este patriótico, obviamente, teniendo en cuenta cómo es el país. Y yo creo que lo que quiere es afianzarse en el poder, uh-huh, utilizando este tipo de artimañas, como de qué poder tenemos, qué tal, que yo estoy dispuesto a atacar, que a nosotros no nos va a venir nadie, que yo soy el líder que os protege, que cosas así. Yo creo que es un poco una fachada, además. Esto de que va a reanudar las actividades de sus instalaciones nucleares e incluso puede utilizarlas con fines belicosos, no solo de energía.
Sí.
Es una forma de, en palabras llanas, de cojonar.
De llamar la atención.
No vais a venir a...
El estado de guerra, que es lo que puso en alarma el pasado fin de semana a todo el mundo, digamos. En Twitter se convirtió en trending topic esto de la Tercera Guerra Mundial, que era un poco alarmista, ¿no? Pero sí, un poco eso, poner en alerta a todo el mundo y a ver qué va a pasar ahí. Con Corea del Norte al menos no se juega, que es el mensaje que ha lanzado este hombre.
Claro, es que además la situación, pues, no es que sea un país que esté muy bollante con todos estos... bloqueos que le tienen hecho. Entonces, claro, también es una forma de que la gente esté pendiente más del tema de la guerra, de los enemigos, más pendiente de los enemigos externos que de los propios enemigos internos, por decirlo de una manera, teniendo en cuenta de que, bajo mi punto de vista, el hombre, este dictador Kim Jong-un,
¿ese realmente se llama así?
Se llama Kim Jong-un.
¿Kun o Lun?
Kun. No sé, por ahí anda el nombre. Pues que realmente se fijen más en los enemigos externos y no se fijen más en las malas cosas o en la mala situación que tiene interna el país.
Claro. ¿Adrián, algo que añadir? Porque claro, la noticia de estos últimos días, aparte de la del fin de semana, es la que tenemos aquí, que es la que se van a rodar la actividad en todas sus instalaciones nucleares. Aparte de esa amenaza del pasado fin de semana, pues Corea del Norte, que efectivamente dice que va a reanudar la actividad en todas sus instalaciones nucleares. ¿Qué te ha parecido esta declaración de estado de guerra por parte de Corea del Norte?
A ver, será rara vez, pero yo también coincido con mi camarada Javier y... es que me has puesto en la situación
camarada
de Corea.
Como hablamos Corea del Norte, camaradas.
Y bueno, sí, yo creo que esto es más que nada llamar la atención a nivel de su propio país y a nivel internacional. Es en plan, que soy el nuevo, pero que no soy tonto. De todas maneras, si algún supuesto...
Hombre, queda un poco como tonto, haciendo estas cosas.
A ver, a ojos de gente, bonito, con dos dedos de frente, sí.
Ya, queda, exacto, queda como tonto de puertas para afuera, pero el padre dejó el listón muy alto dentro para dejar, claro, tener a la gente a raya y contenta, no, pero digamos a raya y como sumisa, ¿no? Entonces así está como intentando alcanzar al padre, yo creo, ¿eh? En ese sentido, creo que se quiere poner al nivel del padre y está en ello.
Sea como fuera, yo tengo una cosa muy clara, que si algún día a este tío se le van los cables y decide hacer algún acto... A ver, no, Norteamérica basta para borrar Corea del mapa, eso está claro.
¿Tú crees?
Yo estoy completamente convencido.
Bueno.
Y yo, así, estamos hablando, no tiene nada que ver con la noticia, pero una cosa curiosa de este régimen dictatorial es que nadie puede tener el peinado de, y no es broma, nadie puede tener el peinado de ese hombre.
Hombre, lógico.
Es verdad, ¿eh? ¿No? Está penado por la ley.
Ahí, ¿eh? Es que habían...
vale, te lo digo de verdad, eso no lo sabía.
Claro, que lo digo de verdad. Si alguien se pone el peinado en Corea de ese hombre, lo matan. Es que...
Pero es que había como 8 o 9 peinados oficiales y de ahí no te podías salir en cuanto a hombres. Y a mujeres tenían 18 peinados oficiales.
Sí, pero exacto.
Y no te podías salir de
esos peinados. El de Kim Jong-un.
La moda es el 16 está de moda, o el 17. Igual está de moda el peinado 5.
¿Y se lo pueden tintar?
Pues no lo sé. Hasta ahí no llego.
Una cosa que es que el peinado de ese no lo tiene nadie. Y no lo puede tener nadie.
Claro, no está dentro de los modelos oficiales.
No está dentro de los modelos oficiales. Entonces, si alguien se lo pone, se le puede caer el pelo, nunca mejor dicho.
Y otra cosa, sí, se le puede caer todo.
Y otra cosa que no tampoco tiene que ver con nada, el PC es del Corea bueno o del Corea malo.
Es del sur.
Es del bueno, ¿no?
Sí, es de Corea del Sur.
Ahí lo resumen bueno y malo.
No, es que siempre yo, desde que he sido pequeño, siempre se ha dicho Corea del Norte es la mala y Corea del Sur es la buena.
Pues hay
Entonces se dice Corea de la buena o de la mala.
Hay un representante de Corea que está ahora mismo de
pero de la buena o de la mala.
De la del norte, dejémosla ahí, que bajo el punto de vista occidental es la mala, obviamente. Pues hay un representante de Corea del Norte que es catalán.
¿Ah, sí?
Es el único occidental miembro del gobierno de Corea del Norte.
¿Y qué peinado lleva?
Hombre de Tarragona. Lleva un peinado bastante, tiene pinta de con todos los respetos que le pueda llevar hasta ese hombre. Tiene un poco pinta de paleto, así, hinchaete de bollo.
Eso respeto, ¿eh? Pero tiene rasgos occidentales.
Que no me tiren un misil nuclear, pero yo desde aquí...
A ver si vamos a iniciar aquí la Tercera Guerra Mundial.
Tiene un poco pinta de hinchabollos.
¿Hinchabollos? Es un nuevo término.
Un poco así. Y nada, va el hombre ahí diciendo pues las bondades del régimen comunista.
Sí, pero tendrías tener una entrevista con el hinchabollo.
Mejor que no,
podríamos concertar.
Pues si acaso no vayamos a quedar.
Es el encargado de que los visitantes extranjeros que van a Corea del Norte, pues él los acompaña a los periodistas que quieran ir allí y hace visitas guiadas para que vean el régimen y lo bien que se vive ahí.
Bien, vale.
Trabajo yo difícil, ¿eh?
No conocía lo de los peinados ni esto último que comenta Javi, ¿eh? Bueno.
Apuntes que dejamos ahí.
Ahí está, para que se entiendan. Pues nada, como decíamos, el sábado que se declaró ese estado de guerra con Corea del Sur y con la amenaza a Estados Unidos. Y además, pues estos dos últimos días que Corea del Norte anunciaba, como digo, que se reanudará la actividad en todas sus instalaciones nucleares. Parece esto, es una amenaza y esperemos que se quede en una simple amenaza y no lleguemos a mayores ni tengamos que comprobar que Estados Unidos puede con Corea del Norte ni nada de más. Que se queden especulaciones. Bueno, nos vamos a un tema también destacado en la política nacional. Nos vamos con uno de nuestros fondos preferidos, que es el de corrupción en Miami. Verdaderamente no tiene nada que ver con un caso de corrupción, pero bien podría ser un tema de esta serie. ¿Por qué? Publica el diario El País. Feijóo cree que se intenta truncar su carrera con sus fotos con un narco. El presidente de la Xunta se niega a dimitir porque dice que no ha hecho nada ilegal. Alega que las imágenes que destapan su relación con Dorado son simplemente unas fotos. Y asegura que habló con Mariano Rajoy y Cospedal tras conocer la publicación de estas imágenes que han causado un revuelo considerable. Esas fotos ahí en alta mar, en un barco con uno de los más destacados narcotraficantes, un contrabandista llamado Marcial Dorado de los años 90, un contrabandista, pues vaya, muy destacado de los años 90, y ahí estaba el hombre este, Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, tomando el sol y bañándose con Dorado. ¿Qué os ha parecido estas fotos? Un hombre, por cierto, recordemos que Feijóo estaba llamado a ser uno de los sustitutos de Mariano Rajoy en un futuro no muy lejano, en principio.
A ver, es que es un tema bastante peliagudo. Sí. Hay que ir con pies de plomo.
¿Por qué?
Porque, a ver, no ha hecho nada ilegal, o sí. En una foto no se ve. A ver, si se va a un barco. Realmente. A ver, vamos a dejar las cosas claras desde el principio. Tú te vas a un barco de un narcotraficante aquí a tomar el sol.
Obviamente, es un
obviamente,
barco,
sí, por supuesto.
Tomas
sí,
el sol.
Tomas el sol y otras cosas, por supuesto.
Y unas copitas.
No estamos hablando de un narcotraficante.
Pero vamos a ver. No
tiene por qué.
No necesariamente.
Bueno, yo dejo mi reflexión ahí.
Sí que era peliagudo para Adri, sí.
Sí, la verdad, visto así, pero es que no se ve así.
Yo tampoco lo me había planteado. manera.
Yo lo había visto como tienes una amistad, yo que sé, de la juventud, te haces una foto y luego te sale cuando eres alguien importante y te meten en unos embolados.
Hombre,
que dices,
la juventud,
no está juventud ya, hombre, ya mayorcillo.
Ahí ya tendría sus cuatro. A ver, es que...
Hombre, hay una cosa graciosa, que se supone que este hombre era contrabandista de tabaco, ¿no? Y en ese momento Feijóo tenía responsabilidades en la cartera de sanidad, que es una cosa que es contradictoria. Pero bueno, aparte de eso, yo por ahí se va diciendo que este tipo de información no la ha destapado nadie de la oposición.
La culpa no la tiene Rubalcaba, ¿no?
De momento, por ahí van diciendo que no la tiene, que es una cosa bastante curiosa que digan
eso. Extraño, ¿eh?
Porque normalmente dirían lo contrario. Pero no, parece ser que no tiene, que no la ha destapado nadie de la oposición, y es que Núñez Feijóo había dicho últimamente algunas declaraciones en contra de algunas políticas del gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, por ahí puede haber un...
Que lo están desacreditando ellos mismos.
Él se planteaba como sustituto.
Eso
o como,
lo has sacado tú, en conclusión.
O como, claro,
hombre, después de las cosas que me dice Javi, yo digo mi conclusión de barcos en alta mar y Javi de políticos.
Aquí hay hechos. Este hombre se despuntaba, como me ha dicho Josema, como un sucesor o alguien de peso dentro del partido, alguien con prestigio, alguien que podía llevar a otras pretensiones, ¿no? A escalar por el... Y de repente han dicho, mira, te voy a intentar... Yo sí me creo lo que él dice, que ha intentado truncar su carrera política y que por eso han publicado estas fotos.
No obstante, estaba allí, con un narcotraficante, en un barco, en alta mar.
Sí.
Seguramente en aguas internacionales.
¿Tú tienes obsesión con las aguas internacionales? ¿Qué te pasa?
Seguramente estaba dándose un paseo con un tío que tendría poder por ahí, ¿sabes? Tendría dinero, y él, este hombre también, el Feijóo, tendría bien dinero, y se juntarían en cualquier sitio y serían amiguetes.
Y si fueran a lo que tú dices, alta mar, no se pondrían a hacerse fotos. También digo yo que tendrán dos dedos de frente.
Hombre, se lo han hecho de todas maneras. Ya es...
Pero no quiero decir que...
Tampoco creo que a lo mejor en ese momento Feijóo pensara que iba a ser el presidente de la Junta y candidato a sustituir al presidente del gobierno de España. Puede ser.
Es una foto, pero... más bien inocente, no sé.
Que bueno, que todos tenemos algún amigo que cojea de algo. Y dice, ya, pero mira, que... te respeto, ya, pero...
Sin ir más lejos, tenemos a Adri aquí sentado.
¿Eh? Es verdad. Sí,
bueno, pero a ver, yo por ejemplo ahora os invito a alta mar, a aguas internacionales, y no vamos a tomar el sol, chicos. ¿Qué quieres con...
No, seguro.
Yo por lo menos no.
Pero ¿por qué no puedes darte un paseo en canoa? O sea, un barco. En canoa no sería, porque sería un...
Hombre,
un yate.
Es que no tenía pinta de canoa, tenía un pinta de yate.
Sí, sí.
Bueno. Yo lo he dicho, me fío bien poco de este hombre y sus relaciones, pero bueno.
Cada uno.
Pero hombre, una cosa es que te fíes o no, pero lo que estaban haciendo en el barco no
está enseñando cosas muy graves.
Es una foto, simplemente. Tampoco sabemos qué.
Pero hay que saber leer entre líneas.
Ya. Hombre, tú has dejado pocas líneas. En fin, nos vamos a otra noticia que hemos destacado esta semana.
Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín. Crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín. Crisis en la escuela.
Bueno, fuera de micros hemos llegado a una conclusión que las fotos son fotos y ya está, ¿no, Adri?
Sí, sí, está claro.
Todos tenemos fotos
que esconder. Sí, sí. Uno más que otros. Bueno, vamos a otra noticia de esta semana, porque recogemos que el paro, por fin, desciende en 4.979 personas en marzo, eso sí, gracias a la Semana Santa. Hay 284.376 parados, un 5,99 más que en marzo del año 2012. El año pasado el desempleo subió en marzo en todos los sectores, salvo en el sector servicios, y cae el número de contratos indefinidos, un menos 16%, y también de temporales, un menos 7%. El paro cuesta 2.720 millones al mes y cubre al 63% de los parados. La conclusión que sacamos de esto, pues bueno, la veremos dentro de un par o tres meses, porque claro, la gente se pregunta si esto va a ser algo provisional por las fiestas o si va a ser algo que vamos a ver durante los próximos meses, como digo, si el paro va a seguir bajando. Ojalá que sí, pero bueno, ha sido en plena Semana Santa, ya veremos si el mes de abril, esperemos que no, vuelva a subir el paro.
Bueno, teniendo en cuenta la cifra que son 4.979...
Pinta eso, ¿no?
Creo que no es muy significativo, ¿no?
No.
Porque en realidad 40 y pico millones de españoles, 5 millones en paro,
5 millones, sí.
4.000, no parece que sea algo que digas la tendencia se ha cambiado ni nada de eso.
Bueno, la tendencia ha cambiado en el hecho de que ya no es al alza, sino que ha bajado un poquito, ¿no?
Pues que ha bajado un poquito, pero es que el poquito es ridículo en comparación con la cantidad de parados que hay.
Sí.
Entonces, teniendo en cuenta que también eran fiestas, que se han contratado más y todo eso, no creo yo que sea algo que vayamos a ver ya...
Para ti no es significativo,
ni
¿no?
siquiera 4.000 o 5.000 cada mes, o sea, no creo que sea ni que vaya bajando un poquito a poquito.
No son brotes verdes, ¿no, Javi?
No, yo creo que el siguiente va a seguir subiendo el siguiente mes, y bueno, ya veremos en verano, que en verano por lo menos, la estacionalidad de verano, ya veremos si allí por lo menos sube algo. Y quizás que estemos llegando ya al suelo. Y ya no destruyamos
más, ¿no?
Entonces, claro, puede que ser que veamos subir y bajar poco.
Claro.
Pues no lo sé.
Es que hace tiempo que se lleva diciendo que ya no se puede bajar más, que ya tiene que ir subiendo.
Es que ya es demasiado.
Pero es que ahora es un periodo vacacional. Yo creo que eso realmente no sé si deberían sacarlo como noticia, porque me parece que es un poco abusar de la gente y engañarla. Porque 4.000 personas, eso es hostelería y turismo de estos días. No fastidies, eso no es más que... cuatro gatos.
Bueno, el Ministerio de Empleo que saca pecho y ha dicho que se trata del primer descenso del paro en un mes de marzo desde el año 2008. Es decir, que sí, que es vacaciones, son vacaciones, pero también han sido vacaciones en 2008, 2009, 2010, 2011 y no bajó
estaban,
el paro.
Pero no estaban estas cifras de paro en general.
Claro, claro. Es bueno, yo digo lo que dice, yo aquí hago de abogado del diablo.
Me parece un poco engañar, o sea, a la gente, ¿no?
Lo que dice...
No lo vendas ni como bueno ni como malo, no lo vendas porque no es nada bueno.
Lo que dices, Javi, que hemos llegado tan al suelo que no se puede bajar. Tiene que subir por algún lado.
A ver, en 2008, 2009 y todo eso, todavía estaba cayendo en picado el tema de la construcción. Yo no creo que ahora se hayan contratado más personas. Yo creo que quizá haya bajado menos personas. O sea, quiero decir, dentro del balance que es subir y bajar, yo creo que en 2008, 2009, como la barbaridad de gente que se iba al paro en ese momento, pues... no compensaba las que se contrataban. Y aparte de eso, hay mucha gente que está en el paro y que no está registrada como... O sea, que estas cifras no las recogen porque ya han dejado de buscar empleo. Esto es una gente que está registrada en el SERBEF o lo que sea, con búsqueda de empleo.
Yo estoy en el paro y no estoy en el SERBEF, por cierto. Me sumo a ese dato que dices tú.
Claro, es gente que no está apuntada en el SERBEF y está en el paro, está parado. Y eso no computa, entonces no sabemos tampoco.
A modo de curiosidad también hay diferentes cosas. Porque yo cuando hice un curso en el SERBEF, ahí no estás en paro tampoco.
Claro, cuando estás, por ejemplo, has hecho un
es
curso...
Como si estuvieras, es como sí, si estuvieras claro. empleado. Y eso también se supone
no
que
tienes trabajo,
baja el paro.
No tienes trabajo, pero...
Pero no cuentas no como
digo,
parado.
Es lo que digo, una cifra tan bajita tiene mucha trampa. Y entre unos y otros, al final, realmente no es una cifra como para sacarla como noticia buena. Y es que se van a aprovechar de lo que sea. Y cuando toquemos fondo del todo ya, entonces todo será para arriba y se dirán que son geniales. Es que
bueno,
no se puede tocar fondo más.
Ha bajado, que está claro que no es una cifra significativa, pero ha bajado. Que ya
sí, no,
no
está claro. Lo que
hay
que conseguir ahora es que el mes que viene se mantenga y no suba.
Y que baje más, sí, puede
Exacto.
ser. Pero bueno, como decimos,
como
lo normal...
mínimo, me conformo con que se mantenga.
Lo normal es que sea... Pues otra vez al alza, desgraciadamente, porque se acaban las vacaciones. Pero bueno, como digo, el Ministerio de Empleo, que se muestra optimista, si no les corrigen en Europa una vez más, pues nada, desde 2008 dicen que no había bajado el paro en el mes de marzo. Así que bueno, veremos si, como decía Zapatero, estos son brotes verdes o se queda en un simple espejismo. Nos vamos a una noticia de impacto nacional, porque atención, señores, los yogures ya no caducan a los 28 días. El gobierno que ha derogado la norma que definía la fecha límite de estos alimentos, cada empresa decidirá qué plazo de consumo preferente otorga a estos lácteos. No me mires así, Isa, porque es verdad, es una noticia que ha dado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que por si no lo sabéis, es Miguel Arias Cañete, este veteranísimo político que ahí está al pie del cañón y que, bueno, pues oye, que ya dijo en su momento que comer un yogur caducado no pasaba nada y ahora ya pues han dicho, ahora ya no va a pasar nada porque lo digo yo, porque ahora ya los yogures ya no caducan a los 28 días, así que todo el mundo a comer yogures con total tranquilidad, una buena medida, según anuncian, para que no se desperdicien alimentos.
Menos mal que no como yogures.
No, pero bueno, ahora estaba el debate, yo no sé si con esta medida que quieren quitarlo o no, del consumo preferente o sea, la fecha de consumo preferente o la fecha de caducidad.
Exacto.
Pues son dos cosas diferentes.
Claro.
Entonces, creo entender que lo que quieren hacer es poner únicamente la fecha de consumo preferente. Esa fecha de consumo preferente y solo esa fecha, pero me parece un poco confuso. porque el consumo preferente no es caducidad. Yo creo que todo el mundo entiende más.
¿Van a dejarla de preferente? Yo encuentro más sentido dejarla de caducidad.
Ya, pero si tú dejas solo la de caducidad y te tomas un yogur que tiene un sabor raro, ya el para la marca quizás sea más perjudicial, ¿no?
El problema es que no puedes decir la fecha exacta en que el yogur o el producto vaya a ser malo.
No, pero si la fecha exacta es la que comienza a deteriorarse.
Claro.
No, no específicamente este día va a ser malo.
Pero aproximadamente.
Empieza a deteriorarse, sí, pero no tiene por qué sentarte
pero
mal.
Por eso ya se acuerda de salud, ya, deja pero, un margen.
Ahí está, la fecha de consumo preferente que se ciñe más a eso.
Pero es que el consumo preferente
y además,
es
lo que dice Javi,
se puede comer.
Sí, pero además también están las implicaciones legales que si tú pones fecha de consumo preferente y alguien se la come después, tú te lavas las manos porque no estás diciendo la fecha de caducidad, simplemente...
Pero consumo preferente le dejas mucho margen a la empresa para decir 20 o 30 días antes, que son muy...
Yo creo que ahí es la implicación legal, ahí tiene la implicación legal.
Pero tal y como están las cosas ahora, apurarán al máximo para que los yogures sean rentables, quiero decir, para poner todos los días que quieran, de preferente.
Yo le digo que es 35, o sea, que claro, han dado 7 días más, tampoco mucho más.
Bueno, pero al marcarlo ellos intentarán estirar para poder vender todo el producto que puedan, ¿no? Para no tener que tirar ese producto. Entonces, no sé hasta qué punto puede llevar esto a algún riesgo en el consumidor. Claro, pero supongo que intentarán pues eso, jugar, poner la de consumo preferente para no apurar con el de caducidad, porque pero entonces sí podría haber un problema.
Aparte de sanidad, se juegan en la imagen de la marca, ya claro. Y a ellos. En el momento que se haya caducado alguno y haya algún problema de enfermedad o algo, veremos. No
sí,
sé.
Pues intentarán hacer ese juego, intentarán buscar
me
el
parece
punto
jugar
de...
con la gente, no sé, me parece un poco...
No sé, tampoco creo que lleguen al extremo de jugar
de
con la vida
de matar a personas por yogur.
Hombre, no sé hasta qué punto decirte, una marca importante, pero las pequeñas marcas van a apurar hasta no poder más. Son las que van a salir perdiendo.
Yo tengo que reconocer que he comido yogures pasados de fuera de fecha de consumo preferente y...
Eso da igual.
Sí, pero tú eres
y estoy completamente,
tienes el estómago a prueba de bombas.
Estoy completamente sano y bueno. No tengo ninguna deficiencia ni mental ni física.
Y sabiendo los platos que comes.
¿Cuándo ha tenido relación una deficiencia mental con comer en yogur?
A ver, estamos hablando de yogures caducados,
o sea, lo sumo una cagalera, ¿eh? Pero
y no podemos asegurar que sea cierto eso de que no lo afecta.
Diarrea mental.
Bueno, fabricantes creen que se debería conservar la fecha de caducidad, aunque apuesta por aumentarla, como ha dicho Adri, a los 35 días. Pues ahí está, no sé, Miguel Arias Cañete, que anunció esta medida dentro de la estrategia contra el desperdicio de alimentos. Han pensado, lo que no mata engorda. Así que nada, que no pasa nada. Comer yogures. Bueno, vamos a hacer el repaso a otras noticias. Esto me encanta cuando hacen los informativos. A otras noticias destacadas del mundo. Porque PSOE, Izquierda Unida y otros partidos piden explicaciones sobre la herencia suiza del rey. Preguntarán por el escrito al gobierno en el Congreso para aclarar el asunto. Izquierda Unida que ha reclamado que Montoro comparezca para saber si se declaró Hacienda. Y a estas formaciones también se han sumado UPyD, Iniciativa y el BNG. El PP se desmarca por completo, les critica y dice que es algo del pasado. En total son 375 millones de pesetas, 2,25 millones de euros procedentes de tres cuentas. ¿Dónde? En Suiza, sí. De las que informó en exclusiva El Mundo. Esta sería la herencia del rey. ¿Qué os ha parecido?
Pues nada, que el rey es un poco el saco de boxeo, ¿no?
Es que ahora pilla por donde...
Por todos lados pilla el rey ya.
La gente tiene que desquitarse de alguna manera.
Sí, ahora ha tocado el rey y es el rey ahí, ya saco. Y además que te quedas bien, ¿no? Otra vez el rey.
Es que pasarte con Rajoy da un poco de penica. Claro. Es ahí da penica. Pues el rey es que tiene cara de penica.
Sí, es un poco penica.
Te lo encuentras por la calle,
sí.
Vente conmigo, anda, te adopto.
¿Rajoy?
Sí, sí.
Soy un poco pesado.
A mí me da penica pasarme con Rajoy, pero con el rey no ves.
Creo que va a ser
penurias. Pues el rey es campechano.
Claro, hombre.
Antes era campechano. Ahora es un chino de elefantes.
Madre mía. Bueno, nos vamos a otra noticia destacada. Porque dimite el ministro de Finanzas de Chipre. Lo intentó durante una semana y finalmente consiguió su objetivo. Michalis Sarris ya no es ministro de Economía de Chipre. El político isleño ha renunciado a primera hora de la tarde del martes. La dimisión que ha sido aceptada por el presidente Nikos Anastasiadis. Ahorrense los chistes, por favor.
Yo dejaría la noticia aquí porque ha acabado bastante bien.
Bueno, siempre se comenta, ¿no?, la similitud que pueda haber entre Chipre y España. Aquí hay una de las diferencias, que ha dimitido a alguien en el gobierno.
Sí, yo creo que se ha visto el marrón encima y ha dicho, mira, yo me voy antes de que me metan en follones. En teoría es porque él quería van a hacer una investigación sobre un banco y tal, donde él presidía, y quiere irse para un poco, pues, para no influir, según dice él. Yo creo que viene ahora momentos muy duros para Chipre, y ahora el ministro de Finanzas, pues, la verdad es que tiene que tomar medidas, tiene que hacer cosas que quizá no le agraden, y yo creo que se va más que nada por eso, para quitarse el marrón. Y dice, mira, fíjate, si es que es un problemón, sí. En un país en crisis el ministro de Finanzas, porque dice, yo me voy a casa y ya me buscarán.
Ya os quedáis, ¿no? Bueno, nos vamos a nuestro último apunte. Y esta es la noticia más importante, sin lugar a dudas, de toda la semana. Angela Merkel a remojo en Italia. La canciller alemana es fotografiada dándose unos baños durante sus vacaciones en Ischia. Bueno, los gerentes del hotel en el que estaba alojada, el hombre se llama Morieri, se llama así, ha dicho que por favor le tengan un poco de respeto, que estas imágenes se deberían haber publicado, y que además la canciller alemana es una mujer muy humilde, que le gustan las cosas como a cualquier huésped alemán. Merkel es tan humana que no hay palabras, es increíble, ha anunciado este hombre. Increíble figura también la que tiene Angela Merkel, ¿no?
Sí, hemos podido disfrutar de esas fotos que, según tengo entendido, no suele tener problemas con paparazzi, por decirlo de alguna manera, ella en su país, pero resulta que en Italia está muy extendido ese rollo. Ya lo vimos con Berlusconi.
Hombre, Berlusconi, sí.
Y
si hubiera venido a España, bueno, pero a España no viene, ¿eh?
Bueno, a lo mejor salen fotos en barcos o algo así, pero por eso, pues sí, resulta que ahí le va más el morbo y han sacado unas sugerentes imágenes que recomiendo a todo el mundo que vean de ¿cómo lo dices tú? Angela Merkel.
Angela Merkel,
Angela,
¿no?
Merkel.
O Ángela, como quieras, no sé.
Ángela.
Un bonito bañador azul.
Es igual, cada uno.
Hay que decirlo, que lleva un bonito bañador azul.
Sí.
Adri ha hecho un análisis de las fotos y yo me estoy empezando a preocupar. Laia.
No, que no. ¡Uy! Vaya error de Valdés. Los parisinos empatan 2-2.
La Valdecilla.
¿Dónde rabia? Ah, sí, que Laia no quiere que digamos su nombre, por favor.
Sí, sí, pero todo lo vuestro.
Bueno, y la última noticia es que los resultados de Champions League, el Barça empata en París 2-2. Pero no pasa nada, están ahí todavía con opciones. Nos vamos a nuestras noticias curiosas.
Hola, soy Javier Capitán y quería enviar un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio Manises y en especial, cómo no, a los de Cómo Está el Patio. Un abrazo para todos.
¿Cómo Está el Patio? Se sale.
Chavales, esto es un mensaje de la policía de Manises. Se están buscando a unos chavales que responden al nombre de Cómo Está el Patio en Radio Manises, y si podéis, no los escuchéis, porque son los delincuentes.
Por favor, hola, soy Bea, que no es verdad, ¿eh?
Ay, que son maravillosos, son geniales, y sobre todo, son guapísimos, no os perdáis nunca, nunca, Cómo Está el Patio.
Bueno, pues es momento de nuestras noticias curiosas, que hoy va a comenzar Javi, así que ya os podéis hacer una idea por dónde va a tirar, ¿no?
Pues voy a tirar en este caso por una noticia relacionada con el semen.
¡Qué raro! Que
es lo que toca, porque estamos en curiosas y esto ya, le vamos a cambiar el nombre ya a esto.
Sí,
y
pues,
esto son guarrerías, o sea,
noticias,
no sé,
cerdas.
Como, sí, cerderías o como sea. En este caso vamos a hablar de un bote de semen, ya concretando más la noticia, que recibe una joven china que ha denunciado hasta a la policía, a las autoridades, que pues ha recibido un bote por parte de un admirador secreto que contenía un misterioso líquido, o no sé cómo, sí, un misterioso espeso, que ella en principio identificó como crema. Ella pensaba,
¿y cómo descubrió la diferencia?
En su tierna inocencia de 19 años, pensaba que eso era crema. Entonces, lo tenía guardado en su habitación, que compartía con otra amiga suya, o compañera de habitación, ¿no? Entonces, la compañera dijo, aquí huele raro, aquí huele algo extraño, medio podrido, medio algo raro, porque no sé cuánto tiempo llevaría ahí el bote ese. Y entre las dos hicieron una sentada, miraron un poco el líquido, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y llegaron a la conclusión de que se trataba de pues, líquido seminal.
Sutil que eres, a ver, te Javi cuando quieres.
El enamorado, que fue el que envió este tarro, que confundieron con crema, y se llama Go Wen. Sí, pues es en chino, no sé. Yo lo he pronunciado un poco raro, pero bueno. Pidió disculpas, el hombre este, y tuvo que pagar una multa de $300 por haber cometido este regalo. Y él hacía estas declaraciones que voy a leer textuales, que decía, la amo muchísimo, pero ella no lo sabía y yo no sabía cómo hacer, para decírselo. Y se pensé que esta era la mejor forma de demostrar mi amor. Que es una forma muy tierna y muy bonita de demostrar que das una parte de ti, de tu cuerpo.
Claro.
O sea, entregas.
Ahí dándolo todo.
Dándolo todo. A saco Paco. Una parte de mí y luego ella encima la desprecia. No sé, me parece un detalle muy feo,
pues sí,
por parte de la estudiante de 19 años.
Pero menos que hubiera aclarado lo que era.
Es verdad, me quedo con esa conclusión tan sabia, Javi.
¿Cómo se llamaba el chino para que acordarnos?
El chino Go Wen.
Go Wen.
Y la china Zeng Lin.
Mala
china.
Bueno, pues nos quedamos con ese regalo de una crema corporal que ha sido rechazada por la
china.
O sea, ¿el chico lo han detenido o...?
No, tú has tenido que pagar una multa de $300, que es la corrida más cara del mundo.
Así
hablando en plata.
Tenías que soltar una así, ¿no? Sí.
Hombre, estaba muy moderado. Digo, tengo que dejarlo ahí por todo lo alto.
Vale. Muy bien. Pues de esta noticia de los chinos nos vamos a Adri a otra.
Sí, otra que leo rápidamente y que no tiene nada que ver con connotaciones sexuales. Y es que un profesor de canto utiliza un vibrador para que los alumnos alcancen una octava más alta. Profesor de canto, se llama David Ley y es un tío que afirma que con un vibrador en las cuerdas vocales, un vibrador, dildo, consolador, llamarle como quieras.
Más.
No se me ocurre más, si no te diría. Pues
alcanza. ¿Solo eso? ¿Ya no se te ocurre nada más?
Uf, a ver, vibrador, consolador,
por favor,
dildo.
No pongáis un compromiso que puede decir cualquier cosa.
Sí, es mejor que no estiréis de la lengua porque...
¿Por qué?
Porque...
No
voy a decir las realidades. No como las de Javi, pero las mías son más.
Javi, con lo de que no estiréis de la lengua ya tiene bastante.
Bueno, lo que iba. La noticia, pues eso, lo mantiene y además tenemos testimonios porque resulta que una muchacha que se llama... no recuerdo cómo se llama, lo tiene apuntado. Ah, no, sí. Se llama Farp. Farp. F-A-R-B, no es china.
Con B al final.
Se encuentra en alta mar.
No ha dicho nada más detalles, pero ha asegurado, cito literalmente, fue prácticamente instantáneo, no podía creerlo. Pues nada, o sea que todos estáis mal pensando, ¿cómo se utiliza el vibrador para alcanzar la octava más alta?
Me tienes intrigada.
Vosotros seguro que marrano de vosotros.
Yo estaba pensando ya.
Yo también tengo una teoría, pero sí, vamos, yo te dejo a ti que tienes la noticia.
A ver, no penséis mal, se la acercaban a la garganta. No se metían ningún dispositivo por la boca.
Garganta profunda.
No, la garganta, pero por fuera.
No, porque
fuera.
No tocaban,
digamos, a la altura de la nuez.
Exacto,
hombres...
a la altura de la nuez, se acercaban el vibrador, lo activaban y entonces las cuerdas vocales se expandían y alcanzaban una octava más alta.
¿Simplemente con tocar la piel?
Simplemente con tocar la garganta,
¿no
exacto.
¿No habrá otro mecanismo para hacerlo que diferente a un vibrador?
Sí,
un
cacharro que no sea un consolador.
Digo yo que, exacto, que habrá muchos cacharros que sea que vibren y no tengan por qué ser...
Pero es que este profesor, que recordamos se llama David Ley, tenía que hacerlo a lo grande.
Es un poco salidorro, ¿no?
Y se ve que lo gracioso es que... Me ha hecho mucha gracia porque la sex shop del pueblo que se llama Stratford.
La sex shop del pueblo, que esto es como cada pueblo tiene.
Sí, cada pueblo tiene una sex shop.
Y la sex shop.
Bueno, una de las sex shop del pueblo dice que ha tenido pues un incremento en vibradores por
notable, ¿no?
Por esta teoría.
¿Y todos iban, la excusa ahora?
Y todos iban con
la excusa. Y todos iban con lo que yo me pregunto es, vale, después de alcanzar la octava. Eso se lo guardarán, o sea, supongo que le darán el uso verdadero, ¿no?
Yo creo que cuando le pille el marido ahí con el consolador dirá, no, es que yo canto, me he apuntado a clases de canto. Y no pasa nada, ¿eh?
Es una buena excusa, la verdad. Pues ya sabéis, niñas y niños...
Bueno, niños mejor que no, pero no. Bueno.
Si algún día aparece por casualidad algún dildo, pues está
bueno,
en clase de canto.
No termino de entender el aumento en la tienda. Porque si solo lo utilizaban poniéndoselo a la altura de la nuez, por fuera, o sea, quiero decir, tocando la piel, con que tenga uno el profesor, ya pueden... cantar
no,
todos
es,
con
es,
ese.
Es un pueblo muy cantarín. Entonces todos cantan y todos tienen profesores.
Todos quieren tener su propio vibrador en casa.
Practicar,
¿no?
En casa.
No nos engañemos. Es una excusa. O sea, toda esta noticia es una excusa para comprarse el vibrador. trabajadores.
Tenemos que encontrar a la sección del pueblo, ¿eh?
¿Cuál será la sección de aquí, de Marises o de Burjasot?
No sé, hay que buscarla, ¿eh?
Pero todo, eso es verdad, todo pueblo tiene su sexo.
Una entrevista por aquí y a ver, no sé, que uno cuente un poco. Bueno, nos vamos a nuestra sección cinéfila.
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Bueno, pues hoy nos gustaría comenzar la sección de cine haciendo un homenaje también a Jesús Franco, un ejemplo de libertad creativa. Han publicado hoy diversos medios de comunicación porque ha muerto, como decimos, el director español de 82 años, Jesús Franco, un autor que es calificado como irrepetible, original y un ejemplo de libertad. Bueno, un hombre que ha trabajado en películas calificadas de serie B española, ha trabajado mucho en Hollywood. Y con gente como Christopher Lee, que hizo una peli de Drácula, que no era la de la Hammer. Y bueno, con Fernando Fernán Gómez, Santiago Segura, actores así muy variopintos, ¿no? Pero en fin, que ha fallecido hoy a los 82 años de edad. En fin, pues nuestro homenaje, nuestro recuerdo para esta persona que se dedicaba al mundo del cine. En más noticias que tenemos de esta semana relacionadas con el cine, tenemos que destacar que esta misma tarde salía la posibilidad de que Pixar, Disney, va a hacer Buscando a Nemo 2. En este caso, Finding Dory, que es la pez que se olvidaba de las cosas, ¿no? Tenía memoria pez. ¿Verdad? No, joder, pero es así. Y que sería para 2015, según ha anunciado Disney, como digo, esta tarde. No sé si aquí sois muy fans de Buscando a Nemo.
Hombre. No demasiado.
No, me pilló mayor ya.
Mayorcito ya.
Sí, nos ha pillado un poco más mayores, no,
también
especialmente.
Van a hacer una... Bueno, lo van a poner en 3D, ¿no?
Buscando a Nemo en 3D, ¿verdad? Sí, sí.
En noviembre o por ahí.
Sí, sí.
Van a hacer de todas en 3D, hace paso.
Sí, bueno, es la moda, la verdad. Si no fuese tan caro.
Hay que sacar pelas.
Exacto, es rentabilizar películas que ya le has sacado todo lo que has podido, pero...
Hombre, es muy barato, realmente. La pones otra vez, haces un poquito de titota y ya está.
No, pero en el cine tú no pagas titota.
Hombre, yo creo que quiero decir que para ellos les sale barato. A ellos la misma película. La ponen otra vez y ya está.
Me encanta
ahí y sale en 3D.
La definición de 3D es increíble. Titotitoti.
Titota. Perdona, que eso es más elaborado. Titotilla es muy repetitivo.
Bueno, pues Buscando a Dory para 2015, como decimos, que ha anunciado Disney esta tarde, martes para esta tarde para los de Radio Manises. Y una noticia más que tenemos de cine, porque Adri la semana pasada nos recomendó G-Joe, pero
no recomendé.
Recomendó no verla.
Exacto, y no me ha hecho nadie caso.
Pero nadie te ha hecho ni puñetero caso porque
bueno,
G-Joe ha arrasado con más de 130 millones de dólares en su primer fin de semana. Taquillazo y trilogía a la vista. Es decir, que si no teníamos poco con la primera, esta segunda por lo visto ha arrasado, pues vamos a tener otra más, Adri.
Yo nunca cesaré en mis intentos de convencer a la gente de que esa película y otras muchas que hay por ahí no se
esa película que no has visto.
Y ni voy a ver, o sea, yo hago caso a mis recomendaciones. Igual que cuando predigo el tiempo, digo que va a hacer calor y me voy con pantalón corto.
Exacto, el mismo caso.
Asumo las consecuencias. Ahora mismo me gustaría coger a esos 130 millones de personas y decir, a ver qué os ha parecido la película.
No, los 130 millones son de dólares, no de personas.
Pues entonces más personas todavía.
No, todavía
menos.
No vale un dólar.
No vale un dólar. Estaría bien. Si fuera un dólar, entonces sí. Bueno, pues digamos bueno, 50 millones. No, 50
como
millones.
Como conclusión,
tampoco.
No hacerte caso ni al tiempo ni a las películas.
Yo creo que si me hicieras caso, el mundo iría mucho mejor.
Nos le haríamos todos.
Ahí está. Bueno, G-Joe, The Rise of Cobra, del director Jon Chu, pues que ha alcanzado, como decimos, más de 130 millones de dólares. Oye, los coreanos chinos están que se salen, ¿eh?
Pues es todo muy asiático.
A lo mejor es todo juego de...
Ya nos vamos a cenar
de
un
Kim Jong-un.
Bueno, pues antes de pasar a nuestra siguiente noticia, vamos a recuperar el audio de la semana pasada, que para mí fue el mejor de todos los audios de recomendación que se han puesto en este programa. Atención, porque todavía está en el tiempo de escuchar esta película de G-Joe. La semana pasada Adri nos traía este impresionante documento no manipulado.
Están todos muertos.
Boo.
¿Me he perdido algo, general? Llámame Joe.
Bueno, Bryan Singer, que siempre la duda al anunciar que Lady Gaga se une a X-Men en el Día de los Inocentes para los estadounidenses, que fue el día 1 de abril, el April Fool's Day, una celebración en la que se gastan bromas equivalente, como digo, al Día de los Santos Inocentes en España. Pues ese día Bryan Singer que dijo que Lady Gaga se iba a unir a X-Men. Ya dijo Lady Gaga en su día, recordáis, que quería ganar un Oscar.
Y quería y estaba dando clases de interpretación y todo eso.
Y que sonaba para una peli de Tarantino en un...
Hombre,
año.
X-Men es un comienzo de la carrera hacia el estrellato cinematográfico de Lady Gaga.
Sí. Claro.
Yo, vamos, lo firmo aquí mismo.
A ver, yo creo que el traje, los trajes los tiene ya. Se pone cualquiera de los que sale para actuar y ya puede meterse en X-Men y pasar desapercibida.
La verdad es que sí, es un ahorro realmente contratarla, sí. ¿No? Es un ahorro en vestuario.
En pelucas, en todo.
En todo, sí. Bueno, el chorro de dinero que se gastarán si la contratan realmente, pues lo compensa con esta cosa de...
Bueno, pues
es que realmente ella ya es un medio mutante, o sea,
las pintas que lleva
no requiere tampoco mucho.
Con el traje ese de los filetes de carne crudos, ya está.
Claro, es verdad.
Interpretaría a Dazzler, que decía en el Twitter el director de cine Bryan Singer que es uno de sus personajes favoritos de todos los tiempos y que no puede esperar a ver a Lady Gaga interpretar a este personaje. Pues ya veremos si al final es una mentira, es una broma, digamos, en este April Fool's Day o es cierto.
El papel le va bien porque Dazzler es una cantante mutante.
Sí.
Yo lo veo ya con los botes de Coca-Cola como rulos.
Oye, pues entonces ya está ahí metida en el papel. Le viene bien, no sé. Bueno, pues hemos escuchado el fragmento de la recomendación de la pasada semana, pero esta vez Adri nos trae otra recomendación para, recordemos, no ir al cine este fin de semana. Vamos a ver cuál la toca premio.
La recomendación de cómo está el patio.
Adri, esta semana
esta
la peli
semana
que no tienen que ir a ver
no
al cine.
Que ir a ver. Un amor entre dos mundos, o Upside Down en inglés, Upside Down. Es de Juan Diego Solanas, países de Canadá y Francia. Me ha hecho mucha gracia porque la han cagado y han puesto año 2102, o sea, hasta 2102 no la podéis ver.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya.
Una cagada en una web respetable de cine, así que no voy a decir el nombre, pero...
Sí, dilo, dilo.
No, porque no lo tengo apuntado.
Eso me lo creo.
Pero bueno, es una cagada bastante
como
llamativa.
Como la tuya de ahora, ¿no?
Bueno, hay muchos actores que no voy a decir, se estrena el viernes
y... Tampoco los tienes, ¿no?
Sí los tengo, pero es que Juan Diego Solanas, que es el mismo que lo ha escrito, Santiago Amigorena. Mira qué gracioso, Amigorena. Jim Sturgess, Kate Kistendan, Jamie Heimiller, John McLaren.
¿Qué? ¿Qué estás leyendo?
Los actores, pero es que nadie los conoce.
¿Son chinos?
No, son Canadá, ¿cómo se dice? Canadienses y franceses. Me he quedado un rato ahí. Bueno, voy a deciros la sinopsis. Voy a decirlo como yo lo he visto.
Sí, ya está.
Un mundo encima de otro y unos tienen su gravedad. No sé si me explico.
Sí, sí, genial.
Sí, es un mundo encima de otro y ya está.
Y ya está.
Y ya está. Y dos personas se enamoran.
Que no hayas recomendado la de...
ya está.
Un mundo encima del otro y dos personas se enamoran.
Sí, ya está. ¿Sabes? Lo que me dame enoja de esto...
¿Cómo
es que
se llama en español?
Un amor entre dos mundos.
Ah, esa no es la de la autora de Crepúsculo, que sale ahora también.
No,
otro
esa nuevo. Se llama...
Alien, no...
Pero
esa
no la estrenó todavía.
No.
Es de...
Sí, se estrenó
The
ahora.
Host, se llama The Host.
The Host. Mira cómo se lo sabe.
Bueno. Es que lo tenía la posición en la tele. Bueno, lo que
ya
está
claro,
diciendo...
Claro.
La tele.
El planteamiento puede parecer original porque es un mundo superpuesto a otro y cada uno tiene sus reglas y sí, sí está la moñería del amor, pero lo que de verdad me indigna de todo esto es que no es nada original. Claro. Porque estos señores es un capítulo de Futurama que se lo han copiado tal cual.
Ah, esto es lo que te indignaba a ti.
Esto es lo que me indigna a mí y yo creo que deberíamos boicotear esta película.
Porque en Futurama el mismo argumento te parece bien y en esta película
sí,
no.
Sí, sí.
Sin verla.
Sí, sin verla. No la quiero ver.
Vale, vale.
Si queréis poner el tráiler, si no, puedes mandar la papelera de reciclaje yo mismo.
No, tienes, vamos a ocultarlo. Esta es la recomendación de Adri, Un mundo sobre otro, ¿se llama?
Si es que no merece ni el título de verdad. Un mundo entre dos mundos. Un amor entre dos mundos.
Se lo está inventando.
Una pastelada más.
De dos mundos, película de los canadienses, que dice Adri, y los francesenses. Aquí va.
¿Cómo te llamas?
No puedo hablar contigo.
¿Por qué no?
Porque tú eres de abajo.
Me llamo Adam.
Los tres ladrones del mundo de abajo detenidos la semana pasada agravan las tensiones intermundiales.
Nosotros no bajamos a su mundo y no queremos que ellos suban al nuestro.
Mantenemos una separación entre ambos mundos. No puede haber ningún contacto entre ellos.
¡Policía fronteriza! ¡Tira, tira, tira!
¡No! Si vuelves a tener contacto con ella, te costará la vida.
Bueno,
pues pasamos ya a nuestra sección de televisión, que vamos a hacer enseguida porque tenemos que irnos a nuestra sección de Adri Busca Novia. Y nada, hacemos unos breves apuntes porque este pasado domingo se estrenó la tercera temporada de Juego de Tronos, que se ha convertido en el capítulo más pirateado de la historia en BitTorrent. Además, consiguieron máximos históricos tanto Juego de Tronos como Walking Dead, pues Juego de Tronos en su capítulo de estreno y Walking Dead en su final de tercera temporada. Les reemplazará en el canal AMC Mad Men, que llega también en, a Canal Plus el 8 de abril, en su versión española. Así que, en fin, semana de series para los más seriéfilos. Me imagino que aquí todos seguimos estas series.
Y que se ha sabido hoy que han renovado Juego de Tronos por una cuarta.
Ahí seguirá, sí, sí.
O sea que...
Me parece curioso también que el The Walking Dead compitiese en cada... Vamos, muy bestia.
En franja horaria, ¿no? Con juegos.
Con la Biblia.
Con la Biblia.
Que ha sido el exitazo en Estados Unidos, que es lo que hemos podido ver en Antena 3.
Es verdad.
Del canal History Channel. Que, bueno, es un poco.
Sí, yo lo he visto y me ha
dado. Fun y fa, pero que allí parece que ha tenido bastante acogida.
He visto algunos capítulos y me ha
dado. No puedo juzgarla porque no me dejáis que prejuzgue, así que.
Yo vi un trozo, pero me pareció muy. No me gustó nada, me aburría y al final cambió.
No me venía a la cabeza un Sansón negro.
Eso me lo perdí.
Me chocaba, ¿no? Pero puede ser, porque claro, es posible. Porque ahí había negro y había de todo. Pero que... me choca bastante, ¿no? Verle con rastas, un Sansón con rastas, negro, así grande y fuerte, me lo creo.
Extraño, sí.
Pero bueno,
ahí y bueno, estaba. Como último apunte, decir que como hemos dicho, empezábamos con Corea y acabamos con Corea, en este caso con Corea del Sur, porque sí, o PSI o como quieran llamarle, ha anunciado que el 12 de abril lanza su nuevo tema, el Gangnam Style, que pueda ser mejor vida, y a partir de ahora escucharemos, según el anuncia, el nuevo tema que se llama Gentleman. Así que el 12 de abril, cuando estemos aquí esta semana, lo pondremos. Adri, vamos a buscarte novia. Porque ya saben, ese email que tenemos en la sección de Adri Busca Novia, adritupuedes@gmail.com, vuelve a estar en funcionamiento y hemos recibido email de tu fan número uno a partir de ya. Y Adri, no sé quién le va a leer, Javi, ¿no?
El amor de su vida.
Por favor.
Sí, bueno, es un email bastante escueto, bastante cortito. Nada, nos saluda, hola chicos, bueno, es normal. Y dice, soy la señorita L, ya es que directamente ya lo se autodenomina, o sea, podemos ya bautizarla como señorita L.
Señorita L, no la llamáis.
Nada más. Estaré atenta a vuestro programa esta noche y estaré atenta... Muy repetitivo esto, ten cuidado, para una línea repite dos veces la misma...
¿Pero qué es? ¿No meterte con ella que va a dejar de escribiros otra vez?
¿Cómo se mete con tu amor, eh?
No me extraña que luego esté días y días sin escribiros otra vez. Y es que la hundís a la pobre chica. Entre decir su nombre, que os dice que no lo digáis, criticar su forma de escribir, su ortografía, eso te falta decir.
Bueno, pero que es solo una línea y no creo que pueda acabarla. Estaré atenta a vuestro programa esta noche y estaré atenta a todos los detalles de Adri por la webcam. Así que ponte guapo que te está viendo.
A ver,
Mándale
un beso.
Manda.
Un beso. Yo siempre tengo muy buen porte y desde aquí te cuco un ojo.
Te cuco un ojo.
Es muy importante el detalle, te cuco un ojo.
Te cuco un ojo.
Súper adulto, te ha quedado.
Te cuco un ojo.
Le guiño un ojo, como que.
Con la boca torcida.
Este es el guiño.
Le ha faltado hacer como la pistola.
Dile buenas felas o algo así.
Bueno, yo quería decir que. Que bueno, a ver, no me está gustando mucho su ausencia.
Claro, te quiere, ¿eh?
Bueno, yo creo que. Pues sí, las cosas buenas se hacen de rogar, pero yo creo que se está pasando un poco de la raya. Yo he dado todo mi parte y ella no está poniendo nada, así que...
Uy.
No.
Empezamos con los reproches y no ha empezado aún la relación.
Daya, por favor, manifiéstate, dile algo más cariñoso, no porque él ya ha dicho que eres el amor de su vida. Y lo ha dicho...
Ya no puede decir más.
Ya no, a ver, después de eso ya no hay nada más. O sea, yo creo que lo he puesto bastante fácil para ella.
Esto requiere
tiene
ya...
Tiene que dar el paso a ella ya.
Requiere ya no día y hora fijada, ya.
Pero yo cómo puedo quedar con ella si no sé ni cómo es. Ella me está viendo ahora mismo, me está viendo a un tío elegante sentado en una mesa.
Qué elegante, qué elegancia.
Sí, qué porte. Para saber cómo es ella, tendrás que quedar con ella.
Yo solamente le pedí una foto, tan solo una descripción
hecha por
ella. A ver,
es una cita ciega.
No, pero
vas...
de hecho Adri dijo que le invitaba un día a tomar café. Exacto. Lo dijo aquí, ¿eh? Esa invitación se queda así en el aire. Laia, por favor.
No, pues señorita L. Se lo recordamos a la señorita L.
Señorita L, te recordamos que tienes una cita con Adri para tomar café pagada
Claro,
por
todo caso,
producción de ¿Cómo está el patio?
Por producción de ¿Cómo está el patio? Que ya sale.
Exacto. Ten en cuenta, Daya, que a fin de cuentas, si sale mal, pues te llevas un café gratis.
Claro, es verdad.
Que no va a salir mal, además.
Es que está no, no me gusta esto.
No va a salir mal.
Porque...
Le estoy intentando animar por otros caminos, a ver si así...
Pase lo que pase, algo ganas.
Claro. Sí, sí.
¿Un café o...?
Si por lo que fuera la imagen de la...
¿Y un autógrafo mío qué?
Sí, hombre, eso...
Si por lo que fuera la imagen de la cámara, de la webcam, no tuviera bastante definición y estuviera tirando para atrás, pues yo le digo que se lleva un café gratis.
Porque la imagen de la cámara puede dar mala definición.
Claro, exacto.
Confunde, realmente. Sí, sí, en persona gana mucho.
Gana, ¿verdad? Porque un autógrafo tampoco...
Hombre, no creer, soy el hombre del tiempo que avala Mario Picasso, de eso no nos olvidemos.
Eso sí, que es verdad. Eso es verdad.
El hombre del tiempo que él mismo se caga de frío porque se pone pantalones cortos.
Bueno, quiero decir eso, que por favor, que dé un poco más de vidilla al asunto, que yo...
Que demos descripción.
Claro, sí. Laia, por favor, queremos algo.
Y queremos el paso definitivo.
Adri, o sea, señorita L, que queremos ahí un poco, no sé... De reciprocidad, porque es que Adri lo está poniendo la carne en el asador, toda la carne en el asador, y queremos ahí un poquito de chicha. Adri, sobre todo.
Chicha.
Adri, sobre todo.
Le cucús, todos un ojo a.
Le cucamos.
Le cucamos para la ya.
Le cucamos un ojo, venga.
Buena fela es la ya. Nosotros pasamos a despedir el programa de hoy.
Vais a abrir los labios para exclamar. Que cómo está el patio, qué barbaridad, qué borrachera, qué grande es el...
Bueno, pues la próxima semana volvemos aquí en Cómo está el patio. Un saludo para todos los oyentes que nos siguen en Radio Manises, en Burchasot Radio y en UPV Radio. Adri, buena suerte. Vamos a ver si la señorita L nos manda un email y podemos ahí sacarle algo de partido.
Vas a tener que poner un ultimátum y no quiero poner ultimátum.
No, nada de ultimátum.
No, yo creo que lo del café la ha terminado de convencer.
En asuntos del amor hay que ser paciente, hombre. Tranquilo.
Llevo un año esperando.
Tengo mucho tiempo, Adri. Javier Calderón, buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches.
Un cucú y buena fela.
Un cucú.
Y Elisa.
¿Qué es un cucú ahora?
A partir de ahora me voy a despedir. Cada vez que pueda venir, me voy a despedir cucando un ojo. Y os lo imagináis.
Muy bien, Elisa, un placer también.
Un placer. A ver cuándo puedo volver a visitaros.
Muy bien, pues nada, se despide también quien se habló con mucho gusto. Soy Jorge Manuel Barragán. Como decimos, la próxima semana, más Cómo está el patio. Hasta la próxima semana. Adiós.
Una verdadera barbaridad. Qué borrachera, qué sucio está el mar.